Bien, hermanos, pues vamos a, como comentó la semana pasada Adrián, vamos a tener una serie de mensajes, vamos a llamarles de temas libres, por decirles de alguna manera, donde la idea es recorrer, bueno, tocar algunos temas relacionados con la palabra de Dios, siempre, por supuesto, de una manera totalmente apegada a la Escritura, ¿no? Una predicación expositiva, por supuesto, en cada uno de los temas que manejemos. Es bien interesante. Vamos a tocar hoy un tema que está en el libro de Proverbios, Proverbios capítulo 2, para que lo tengan ahí abierto, por favor. Y es bien interesante ver que en el libro de Proverbios, que es un libro precioso, es un libro lleno de sabiduría, es un libro con una constante invitación de Dios a que acudamos nosotros a la sabiduría divina, ¿sí? Tú y yo necesitamos sabiduría para poder vivir correctamente. Y Dios nos deja bien claro, esto es bien importante que tú y yo lo entendamos, que nuestra sabiduría está sumamente limitada. Está limitada, por supuesto, porque está afectada por el pecado. O sea, nosotros, aunque hemos sido redimidos, el pecado nos sigue afectando. Entonces nuestra sabiduría está limitada. Por eso Dios nos abre su palabra y nos ordena, incluso no la abre, a amar sus enseñanzas, a amar su sabiduría. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Sí? Esa es la pregunta. ¿Cómo puedo hacer esto? Yo quisiera comenzar precisamente con una pregunta, ahí está en la pantalla. ¿Entiendes el temor de Dios? Si yo te hablo del temor de Dios y te pregunto, ¿qué es el temor de Dios? ¿Qué me dirías? ¿Sería tenerle miedo a Dios? Respeto, exactamente, tiene que ver con respeto. Hay veces que sí hay que tenerle miedo, ¿eh? Hay veces que uno se atemoriza por alguna cosa, ¿no? Entonces quédate con esta pregunta ahorita. Es importante que tú y yo la meditemos. Y déjame decirte esto. Con esta serie de mensajes que vamos a tener ahorita, yo te pregunto, ¿cuál es uno de los temas que más menciona la Biblia? ¿Sabes cuál es uno de los temas que más menciona la Biblia? ¿Cuál crees que sea? Hay muchos, ¿no? Por supuesto. Pero ve la pregunta. ¿Sabes cuál es uno de los temas que más menciona la Biblia? Ahí está la respuesta. También, claro. Sí, don Rafael, claro que habla de amor. Todo tiene que ver con el amor de Dios. Pero si de algo habla la palabra de Dios, es de la palabra de Dios. ¿Sí? Dios insiste en que nos ha dejado un medio de gracia importantísimo, trascendente para ti y para mí, que es su santa palabra, que muchos dentro de las iglesias no la toman muy en cuenta. Eso es lo triste, ¿no? A veces pensamos que convenía el servicio solamente o tener un estudio entre semana es suficiente, pero no, mis hermanos. Tenemos que entender que tú y yo dependemos 100% de Dios. ¿Cuál va a ser el título de este estudio? Ahí está, la más alta sabiduría, y como subtítulo, valorando la palabra de Dios. Entonces el pasaje está en Proverbios capítulo 2, versículos del 1 al 6. Vamos a leerlo antes de comenzar. Proverbios capítulo 2, versículos del 1 al 6. Dice así el pasaje: hijo mío, si recibieres mis palabras, por favor atiende a cómo está escrito este pasaje. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Sí? Pasaje tremendo, pasaje que nos anima, que nos exhorta a entender que somos seres absolutamente dependientes. Dependientes de aquel que nos creó. Dependientes de aquel que sustenta todo, ¿sí? Dependientes de Dios. Vamos a orar para que Dios nos guíe y comenzar con la exposición. Padre, gracias, Señor, por esta mañana que nos has regalado. Gracias, Señor, por las alabanzas que pudimos disfrutar tanto. Gracias, Señor, por los anuncios, por mis hermanos que estuvieron en esta misión allá en Churo. Bendícelos, bendice al pastor Raúl, a su esposa Elu, Señor, a sus hijas, en fin, a todos los hermanos allá. Y Padre, tú llega a estos lugares donde no se conoce, no se ha escuchado tu palabra, no conocen el Evangelio, Señor. Si aquí, en la ciudad, con tantas iglesias, hay personas que no han oído el Evangelio, ¿cuánto más allá, Señor? Ayúdanos a trabajar para ti y recuérdanos, Señor, que dependemos, Padre Santo, 100% de ti en todo. Guárdanos en esta mañana, bendícenos con tu palabra y llévanos, Dios, a ser hacedores de ella. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, entonces, la más alta sabiduría, valorando la palabra de Dios. Y mira, tú notaste en este pasaje que todo es una gran condición. Hay frases que son condiciones. Por lo regular, ¿con qué empiezan? Bueno, con un sí. ¿Se entiende? ¿Se entiende, hermanos? Y esto es importante que lo entendamos, porque todo este pasaje nos habla de varias cosas que tienen que ver con condiciones para lograr algo. Por ejemplo, si yo me esfuerzo, lograré correr un maratón. Hay una condición para lograr algo. ¿Yo quiero lograr qué? Correr el maratón. Entonces dice, si yo me esfuerzo, es un sí condicional. ¿Se entiende? Si yo me esfuerzo, lograré correr un maratón. Y aquí también vemos en toda esta parte una gran condición. Y hay un sí, hermanos, ahí. Y es importante que sepamos. ¿Quién de aquí sabe leer? Levante la mano. ¿Cuánto analfabeto, Dios mío? Todos saben leer, ¿verdad? Ok, perfecto. Pero a veces pensamos que sabemos leer. A veces pensamos que sabemos escribir. Y te voy a poner un ejemplo. Si yo te pregunto, ¿estás de acuerdo con ir a la reunión y tú estás de acuerdo? ¿Cómo me contestarías? Sí, estoy de acuerdo, ¿no? ¿Está bien escrito eso? ¿Por qué no? Exactamente, o sea, la respuesta correcta sería, y si la escribieras sería, sí, coma, estoy de acuerdo, porque ahorita todos entendemos, pero cuando mandas un mensaje por WhatsApp, vas a ir, nomás ponen el sí sin acento, ¿no? Entonces, es una tontería, hermanos, algo muy simple lo que estoy diciendo ahorita, pero es importante que cuando tú y yo leamos la palabra de Dios, nos fijemos en este tipo de cosas. Este pasaje dice, hijo mío, si recibieres mis palabras, si mis mandamientos guardares dentro de ti, si estás haciendo atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, si como a la plata la buscares, si la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás algo que tienes que entender, el temor de Jehová. Y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Por qué muchos matrimonios están hechos un desastre? Hoy sí, hermano, de veras. No, es que allá afuera tantos divorcios. No, aquí adentro, hermanos. En las iglesias cristianas. Malas relaciones, padres con hijos, malos matrimonios. ¿Por qué? Porque no has entendido el temor de Jehová. Porque no has entendido cuáles son tus prioridades. ¿No? Porque no nos queremos consagrar. ¿Cuántas veces, miren, hermanos, cuántas veces nosotros, tú que eres maestro, cuántos maestros de la Biblia hay aquí? Muchos, ¿no? Está Apolo, está Luigi, Patti, en fin, hay muchos maestros de la Biblia, ¿no? Está por ahí también, por supuesto, Ramón da un estudio, Miki ha dado estudios, no sé, muchos aquí. Sabemos que tenemos que ir a discipularnos, ¿no? Y no vamos. O sabemos que tenemos la reunión aquí en la iglesia los domingos. Pues no voy porque, ¿qué crees? Amanecí bien cansado. Ay, sí, hermano, sí. Tienes razón, porque la reunión es a las 11:30. Qué temprano, ¿verdad? O sea, hermanos, ¿dónde están tus prioridades? ¿Cuántas veces no dejas plantado al maestro en tu estudio entre semana? ¿No? ¿No avisamos? Total, ay, pues no fui, ¿por qué? Porque tenía un compromiso, porque no quise, porque se me olvidó, y el maestro o la maestra hacen un esfuerzo. Hay también muchas mujeres que dan aquí estudios. Hacen un esfuerzo por preparar una, le dedican tiempo, tienen que leer un libro, tienen que ir a la palabra y entonces se presenta el estudio, ¿no? Pero gracias a Dios por todas las personas que sí están yendo, que son fieles, que están ahí siempre, ¿no? Entonces tenemos que entender, mis hermanos, dice la Biblia que lo más importante es tu comunión con Dios, lo más importante. Tú y yo necesitamos todos los días ir a conocer más al Señor. Y de eso se trata este pasaje. Lo más importante en tu vida será tu relación diaria y personal con Dios. Lo más importante. No hay nada más importante. Nada te conviene más en la vida. Así que vamos al primer versículo. Dice ahí la palabra de Dios: Hijo mío, si recibieres mis palabras. Fíjate lo que dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Fíjate que este pasaje es importantísimo, ¿no? Dios pone a nuestra disposición sus palabras. Ahí están para ti, ¿no? Sus palabras. A ver, ¿qué tan difícil ahorita es conseguir una Biblia en este país? Puedes conseguirla electrónica. Si le das a internet, mira, yo hoy me estaba bañando, entonces pongo un devocional, mientras me baño estoy oyendo la palabra, y después le di, ya se acabó. Entonces fíjate lo que le dije, ok Google, y se iba, ¡pruin! Y le dije, ábreme, por favor reproduce Proverbios capítulo 2, y empezó, reproduciendo Proverbios capítulo 2 desde Spotify, y pum, hijo mío, papá. Ahorita tienes acceso a la palabra de Dios de una manera impresionante. ¿Qué tanto lo estás aquilatando? Ese es el punto, ¿no? ¿Qué tanto estás yendo a ella realmente? Dice Dios que sus palabras son necesarias en nuestras vidas, hermanos. ¿Por qué? Mira, ve lo que dice aquí el apóstol Pedro. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Fíjate lo que dice Pedro. Lo más seguro que tú y yo tenemos en la vida es Jesucristo, por supuesto. Y después de Cristo, su palabra, su santa y preciosa palabra. ¿Cuál es el contexto de este versículo? Fíjate dónde está. Pedro acaba de narrar en esta carta que él fue testigo de cuando subió con Juan y con Jacobo al Monte Santo, donde Jesucristo se transfiguró. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que subieron y Jesucristo se los llevó y de repente vieron a Jesús en todo su esplendor? Y había dos personas que estaban con él, Moisés y Elías. ¿Te acuerdas? Entonces para ellos fue una experiencia impresionante. Vieron a Jesús en su gloria. Vieron a Jesús glorificado en esa parte. Jesús les mostró un atisbo, ¿no?, de lo que iban a ver después, claro, por supuesto que están ahorita conviviendo con el Señor. Pero el punto es que Pedro, aparte de decir que él fue testigo de Jesús, de que vio su gloria y que oyó la voz del cielo que decía: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, dice, ¿no? O no sé si se lo dice alto, pero dice: este es mi hijo amado, óiganlo, dice la voz del cielo. Entonces Pedro dice: yo fui testigo de eso, pero déjenme les digo algo. Tenemos también, dice Pedro, la palabra profética más segura, a la cual, ¿qué dice ahí? ¿Hacéis bien en qué? En estar atentos, ¿verdad? En estar atentos como a una antorcha que alumbre el lugar oscuro. Si Pedro viviera en este tiempo, diría, como una preciosa linterna marca X, ¿no? Pero en ese tiempo había antorchas. Entonces tú imagínate andando en una cueva oscura, en una gruta. Nosotros una vez fuimos a un río subterráneo, iba Apolo. Hemos hecho muchas locuras, hermanos. Hemos subido montañas, hemos dormido casi inundados. Hemos ido a los ríos subterráneos. Y hay veces que cuando vas entrando a la gruta, llega un momento en que si no llevas una lámpara, no ves absolutamente nada. O sea, tú puedes tener la mejor cortina en tu cuarto de esas block, quién sabe qué, que no entra luz y padrísimo. No, no, no. Tú cuando abres los ojos y no ves nada, te sacas de onda, ¿eh? O sea, y vamos ahí, si no llevas una lámpara no ves. Y la Biblia dice que el mundo es como esa gruta donde no puedes ver a menos que lleves una antorcha. Y la antorcha es la palabra de Dios. Dice Pedro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pero más adelante dice Pedro, entendiendo también esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Sí? No es para que tú digas, bueno, para mí dice esto. No, para mí dice esto. Amén, hermano, qué bueno que eso te dijo Dios. No, para mí dice esto otro. Eso no sirve, ¿eh? Eso no sirve. Ninguna profecía de la Escritura, dice Pedro, es de interpretación privada. Y nos da la razón. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿Sí? Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces, como todo viene de Dios, nosotros no podemos decir, no, para mí dice esto, para mí dice lo otro, ¿no? Entonces dice Pedro que la palabra de Dios es lo más seguro que tienes ya con Cristo en tu corazón, por supuesto, ¿no? Pero también nos dice el Salmo 119, versículo 130, ve lo que dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Hermanos, una pregunta. Levante la mano quien de aquí es simple. Todos. Hay algunos que no la levantaron, pero también son bien simplotes, ¿eh? Todos somos simples, hermanos. Se refiere a que nosotros necesitamos de Dios. Y dice la exposición de tus palabras, las tuyas, Señor, lo que viene de arriba, alumbra. Necesitamos una antorcha. ¿Cómo voy a alumbrar con la palabra de Dios? Hace entender a los simples. A ver, ¿yo cómo voy a saber si está bien pagar impuestos cuando el gobierno es sumamente corrupto? Hay gente que dice, no voy a pagar, voy a hacer lo imposible por no pagar, porque son corruptos. ¿Eso enseña la palabra de Dios? No, la palabra de Dios enseña que, bueno, Jesucristo pagó el impuesto a César, ¿no? Uno le dijo a Pedro, ve y abre un pescado, péscalo, y ahí va a haber una moneda, pagas por ti y por mí. Y cuando le preguntaron, ¿es lícito pagar tributo a César? Él dijo, denme la moneda, ¿de quién es esta inscripción? De César. Ah, pues dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Pero cómo vamos a saber esto? Yendo a la palabra. Yo cuando me convertí, esto no me quedaba claro hasta que empecé a estudiar la palabra. Y así en el matrimonio y así en todas las áreas de nuestras vidas. Entonces, nada te conviene más que la santa palabra de Dios. Así que el mandato, mis hermanos, es recíbela. Ten disposición para recibir las palabras de Dios. Abre tu Biblia todos los días. Abre tu Biblia, medita, di, Señor, háblame, por favor. ¿Sí sabes que cuando tú lees la Biblia, Dios está hablando? Por eso decíamos hace poco, ¿a quién no le gustaría oír en voz alta la voz de Dios? Pues a todos, ¿no? Bueno, lee la Biblia en voz alta y vas a oír la voz de Dios. Léela nada más en voz alta y vas a escuchar a Dios hablándote. Pero dice el versículo también que la guardemos. No nada más la escuches, no nada más la leas, no nada más medites, sino guárdala. Es trascendental guardarla. ¿Por qué? Porque nos va a mantener firmes. Nos va a mantener sin resbalar. Ve lo que dice. Bueno, ahí está el mandamiento, ¿no? Perdón, hermanos. En rojo dice, recíbela y guárdala. ¿De acuerdo? Entonces dice la palabra de Dios que cuando nosotros estamos tomados de la mano de Dios todos los días, dependiendo de Él, obedeciendo lo que Él nos dice, vamos a estar firmes. Miren, hermanos, estamos en un mundo caótico. Para donde voltemos es caos por todos lados. Necesitamos tomarnos de Dios. Dice el Salmo 37:30, la boca del justo hablará sabiduría y su lengua, habla justicia. ¿Cómo comienza el pasaje de Proverbios? Hijo mío, si recibieres mis palabras, mis mandamientos guardas dentro de ti, si estás atento a la sabiduría, si inclinas tu corazón a la prudencia, es un llamado de Dios a conocerlo y a obtener sabiduría divina para que tú puedas vivir. Mira, marido que me escuchas, si tú quieres ser un buen marido, necesitas sabiduría divina para amar a tu esposa. Chicas, también a ustedes les toca, ¿eh? Si tú quieres ser una mujer que honre a Dios sujetándote a tu esposo, necesitas de la sabiduría divina. Jóvenes, jóvenes, si ustedes quieren ser obedientes a sus padres y honrar a Dios con esa obediencia, necesitan la sabiduría divina. Jovencitos que están aquí, están yendo a la Biblia todos los días. Yo sé que Chalo sí va, porque me manda sus devocionales. Viento, Chalo, ahí vas. Todos los jóvenes deben ir a la Biblia todos los días. Es que es para los papás. No, para todos. Es para todos. Necesitamos de la sabiduría divina. Y entonces dice este pasaje, la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. ¿Por qué, Señor? Ve lo que dice el siguiente versículo. Ahí está. La ley de Dios, ¿dónde está? Ahí está, ese es el punto. La ley de Dios está en su corazón, por tanto, ¿qué va a pasar? Va a estar firme. Así como la camioneta donde iba bajando Polo, ¿estaba firme Polo? Sí estaba firme, Dios la estaba guardando. Déjame te digo, Polito, que sí estaba firme. Tú no la veías firme y yo tampoco lo hubiera visto. Yo hubiera venido agarrado de lo que fuera, ¿no? Qué horrible, ¿no? Que vas. Aparte, hay precipicios, hermanos. Es la sierra de Chihuahua, ¿no? Por ahí están las Barrancas del Cobre, ¿no? Cerca. Hay lugares más profundos en las Barrancas del Cobre que en el Cañón del Colorado. Entonces son abismos. Se va una camioneta y... Mira, si se hubiera caído el miércoles que iban regresando Polo y ellos, ahorita todavía no hubieran caído. A ese grado. Más bien la gente se muere en el camino del infarto. Pero el punto es, hermanos, tú puedes estar en el peor camino, puedes estar en la peor circunstancia de vida. Dice Dios, tus pies no resbalarán. ¿Por qué? Porque tu palabra, Dios, está en mi corazón. ¿Qué es lo único que te puede llevar a soportar una pérdida económica dura, una situación complicada en tu casa, una pérdida de un familiar querido? Solamente la palabra de Dios, la ley de su Dios, dice, está en su corazón. Y cuando la ley de Dios está en nuestro corazón, ¿cómo se nota? Hablando de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca, ¿sí? De lo que hay adentro. Ahí, de eso hablamos. Entonces ahí es donde se nota quién está, eso lo dice Lucas, ¿no? Quién está con la palabra de Dios, lleno de la palabra de Dios, pues. Entonces es indispensable, mis hermanos, ¿sabes también para qué? Para que no te pese la vida cristiana. Yo les pregunto, ¿alguna vez te ha pesado? Contéstenme con toda sinceridad. ¿Alguna vez te ha pesado la vida cristiana? A mí sí. Yo creo que a todos. A decirme, bueno, ya estoy hasta aquí de los hermanitos. ¿Nunca te ha pasado, Polo? No, a Polo no, a Polo nunca le ha pasado. Realmente, hermanos, a veces te pesa, por ejemplo, un viaje complicado, ¿no? Esto que vivieron ahorita mis hermanos en Churo, yo sé que Dios de veras derramó, de veras que hubo mucha gracia por lo que nos comentan los hermanos. Yo veo muy feliz a Dani, veo muy feliz a Claudia. ¿Dónde está Claudia? Está Claudita. Estuvimos orando mucho por ustedes, por los hermanos, Marco, en fin, todos los que fueron. Y fue de bendición. Pero, hermanos, sí llega a pesar la vida cristiana. Entonces necesitas la palabra de Dios. Ve lo que dice el Salmo 40, versículo 8. Ahí está. El hacer tu voluntad, Dios mío, ¿qué? Me ha agradado. ¿Sí? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Por qué te agradó, David? Porque la ley de Dios está ¿dónde? ¿Dónde? En medio de su corazón, ¿sí? La ley de Dios está en medio de mi corazón. Es decir, voy a la palabra, profundizo en ella Y como nos decía una vez una hermana, creo que era Andrea, hay que bajarla de aquí a aquí. Sí fuiste tú, ¿verdad, Andrea? En el estudio del martes. Entonces, de aquí a aquí, la veo, leo, ok, aquí me está diciendo esto, Señor. Ahora la voy a bajar acá para obedecer. Que se haga parte de mí, parte de mi ser, carne de mi carne, hueso de mis huesos, y poderla vivir cada día. ¿Sí? Entonces, eso tenemos que entenderlo, mis hermanos, porque no se nos da naturalmente. Tenemos que ir a la palabra de Dios todos los días. Esto requiere esfuerzo. No se nos da naturalmente. Vean lo que dice, por favor, Josué 23, versículo 6. Ahí está. ¿Qué dice? Esforzaos, pues, ¿en qué? En guardar, ¿y qué? Y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Está Josué por tomar la tierra prometida, y Dios está hablando con Josué y le está diciendo, tienes que esforzarte, Josué, tienes que esforzarte. Pero ¿cuál es la indicación? La indicación era que tenían que conquistar varias ciudades, entre ellas Jericó, Ahí, una ciudad que se llama Ahí o Ay, ¿verdad? Había varias ciudades complicadas, difíciles de conquistar. Entonces Dios le dice a Josué, no le dice a Josué, te voy a enseñar, Josué, la táctica de guerra de guerrillas. ¿Le dijo eso? Te voy a enseñar cómo se hace una trinchera, Josué. O te los voy a enseñar a todos a hacer resorteras. No, no. Dios lo que le dijo a Josué fue, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Eso fue lo que le dijo Dios a Josué. Y le dijo, tienes que esforzarte en cumplir todos los mandamientos que yo te estoy diciendo aquí, ¿no? Todos los mandamientos. Esfuérzate, pues, mucho en guardar y hacer. Cuando tú guardas la palabra de Dios, la vas a acabar haciendo. Y entonces la vas a hacer en la vida. Repito, cuando tú guardas la palabra de Dios, vas a acabar siendo hacedor de ella. Entonces te va a ir bien en la vida. Vas a decidir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y el hecho de decirte que te va a ir bien, no quiero decir que no va a haber problemas, hermanos. Va a haber problemas. Siempre va a haber problemas, pero en los problemas vas a ir de la mano con Jesús. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces no te apartes, le dice Dios a Josué, ni a diestra ni a siniestra. Entonces Dios le dijo a Josué dos consejos que fueron fundamentales para su vida. Nunca se aparte tu ley de mi voz, más bien mi ley de ti, ¿no? Que siempre la medites, que siempre te esfuerces en cumplirla. Y le dice, tienes que ser valiente, Dios va a estar contigo, ¿sí? Entonces, mis hermanos, ¿qué nos dice Dios con esto? Tienes que estar atento. Debemos rogar al Señor. ¿En qué sentido? Ve lo que dice el siguiente pasaje. Ahí está. Tienes que estar atento. Dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Haciendo estar atento, tu oído a la sabiduría. Y dice, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Fíjate lo que está diciendo aquí el Señor, ¿no? Tú y yo tenemos en un sentido que ir a lo profundo. Yo necesito ir a lo profundo. O sea, miren, hermanos, hay una frase de John MacArthur que dice esto. Esto muestra el apasionado ruego de uno que está desesperado por saber y aplicar la verdad de Dios. La más mínima indiferencia dejará a uno huérfano de la plenitud de la sabiduría. Fíjate lo que dice ahí, ¿no? ¿Qué está diciendo el pasaje? Dios nos dice, tienes que estar atento. Tu oído tiene que estar atento a la sabiduría. Y yo te pregunto, ¿tú qué escuchas por lo regular durante el día? O sea, obviamente puedes poner un noticiero, es normal, ¿no? Oímos las noticias, oímos a veces pues, cómo está el clima, oyes cosas en la oficina, ¿A qué le pones atención? ¿A qué le das preferencia? Y la pregunta más importante, ¿estás yendo todos los días a escuchar a Dios? ¿De qué nos está hablando este pasaje? Mira, Dios también te está diciendo y me está diciendo a mí que tenemos que cambiar nuestra forma de orar. Dios quiere que antes de ir a su palabra le diga, Señor, inclina mi corazón hacia ti. Señor, ayúdame a ser prudente. Señor, ayúdame a vivir conforme a tu inteligencia. Señor, ayúdame. Y como dice el pastor MacArthur, esto muestra un apasionado ruego de una persona que está desesperada por saber y aplicar la verdad de Dios. Tú estás interesado. Fíjate que no estoy diciendo apasionado ahorita. ¿Estás interesado en aplicar a tu vida la verdad de Dios? ¿Crees que valga la pena? ¿Sí o no? ¿Todos dicen que sí? ¿Hay alguno que diga que no? Que pase para acá. ¿Todos están de acuerdo? Yo creo que es lo que más conviene, ¿no? Ahora, qué hermoso es cuando una persona está en un sentido anhelando, dice aquí desesperado, tal vez la traducción no es la mejor, pero anhelando por saber y aplicar la verdad de Dios a su vida. O sea, no podemos ser indiferentes a la Biblia. Estaríamos como huérfanos. ¿Sí? Tú y yo necesitamos ser guiados. ¿Qué dice, por ejemplo, el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha, ¿qué? Sentado. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Fíjate de qué está hablando. Está hablando de un árbol, bueno, de una persona, ¿no? Pero el ejemplo es un árbol que no necesita ser regado. ¿Por qué? Porque está plantado junto a corrientes de aguas. O sea, aquí pasa el río y está un árbol junto a corrientes de aguas. Ahorita que fueron allá, Polo, había mucha agua, ¿no? ¿Y cómo están los árboles? Pues verdes, ¿no? Llenos de frutos. Están firmes esos árboles, están fuertes esos árboles. ¿Por qué? Porque están junto a la corriente del agua, no necesitan ser regados. Ellos toman el agua con sus raíces, son largas, de lo profundo. Van ahí, de ahí sacan toda esa savia maravillosa que necesitan. Y tú y yo también necesitamos, para estar firmes, ir a lo profundo. ¿Qué tanto has profundizado de la Biblia? Mira, es impresionante cuando a veces platicas con hermanos que a lo mejor tienen varios años en la fe y les preguntas, oye, una pregunta, a ver, si tú llegas ahorita delante de Jesús y Él te dice, ¿por qué te he de dejar entrar al cielo? ¿Qué contestas? No sabemos la respuesta, ¿no? Pero hay hermanos que dicen, pues porque me congrego en una iglesia. Porque Dios es muy bueno. Y a la tercera está pelas, ¿eh? Porque cumplo los mandamientos de Dios. No, no, no. Nadie va a entrar al cielo por eso. La única opción que tú tienes para entrar al cielo es que Cristo haya pagado tu deuda. Es la única. No hay más. Solamente esa. Y lo que es impresionante es que hay personas que vienen a una iglesia y todavía no entienden esto. Piensan que van a entrar al cielo porque fueron más buenos que malos. Pero déjame decirte que Dios dice que tú y yo somos un asco. ¿Sí has entendido? ¿Sí sabías esto? La Biblia dice que tú y yo somos pecadores, que estamos separados de Dios. Por eso dice la Biblia, Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos. ¿En qué? En vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Qué seguíamos, hermanos? La corriente de este mundo, todas las ideas del príncipe de la potestad del aire. Y dice Pablo, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dice Pablo, éramos a los que ya se convirtieron. Pero hay muchos que no se han convertido, que van a ir a pagar. Hay muchos que creen que creyeron. Y eso es lo triste. Eso es lo triste. Entonces, ¿cuál es tu caso hoy? ¿Qué tanto oyes? ¿Estás haciendo un esfuerzo profundo para ir a conocer a Dios más cada día? ¿Inclinas tu corazón a la prudencia? ¿Estás atento con tu oído a la sabiduría? Eso es lo que hace un creyente. ¿Sí? Tenemos que ir a lo profundo, mis hermanos, para hallar esos tesoros. ¿Sí? Dice, es que aquí me tarda, ahí está. Ve lo que dice el versículo 4. Dice, sí, como a la plata la buscares. ¿Buscar es qué? La sabiduría, ¿no? La sabiduría divina. Y yo te pregunto, si a ti ahorita te dicen, ¿qué crees? Ahí en tu terreno está escondido un tesoro que enterraron los españoles en el siglo XVI, lleno de doblones de plata. ¿Y sabes cuánto valen?
¿Cuánto?
Calcúlale 16 millones de pesos, más o menos. Y son antiguos, a lo mejor te los va a comprar el gobierno, en fin. ¿Qué haces? ¿Te pones a cavar o no? No, hermano, yo no soy nada metalizado. Hay que se queden para otra persona. No, 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 te pones a cavar. No seas hipócrita. Claro que te pones a cavar, yo también. Inmediatamente agarro la pala y a buscar, a cavar, ¿no? Dice la Biblia que eso haríamos. Es más, no nos vayamos a un ejemplo tan así, ¿no? Estás cerrando un buen negocio y te falta nada más convencer bien al cliente con un detallito. Te esfuerzas por hacerlo. Llegas, mire, le conviene esto, licenciado, porque esto le va a dar un rendimiento de tanto y al final y dice, va. O sea, es un esfuerzo. ¿Por qué? Porque en un sentido, tú y yo todos los días estamos buscando plata para comer, simplemente para comer. O sea, te esfuerzas para ir a traer el sustento para tu casa, que es por medio del dinero, ¿no? Es lo que debemos ser todo creyente. Porque también dice la Biblia que no quiera trabajar, que tampoco coma. Si no quieres trabajar, no comas, ¿no? Pero dice la Biblia que tú y yo nos esforzamos. Entonces, dice aquí Salomón, si como a la plata la buscares, si la escudriñares como a tesoros, si realmente tuvieras esa convicción de ir todos los días a lo profundo a buscar al Señor, todos los días a buscar su sabiduría, entonces va a haber un resultado, por supuesto. Dice ahí la palabra de Dios, entonces entenderás. Se me cerró esto, perdón. Ahí está. Dice el versículo 5, entonces entenderás ¿qué? El temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Tú crees que necesites el conocimiento de Dios? O te lo voy a poner de otra manera. ¿Tú crees que necesites conocer a Dios? ¿O ya lo conoces? Como el ejemplo que hemos puesto aquí tantas veces, ¿no? ¿Quién de aquí conoce a Lionel Messi? Levante la mano. Así ahora sí, muy prudentes todos, ¿no? Sí, o sea, realmente no lo conocemos, hermanos. Sabemos de Lionel Messi. Sabemos que jugó en el Barcelona y que ahora juega en Miami y que es campeón del mundo con la selección argentina y que es el mejor jugador de todos los tiempos, tal vez, ¿no? Pero una cosa es saber de Messi y otra cosa es conocer a Messi. O sea, ¿tú sabes cómo vivió su infancia? ¿Tú sabes qué perfume le gusta comprar? ¿Tú sabes qué lectura le gusta leer? ¿Tú sabes qué programa le gusta ver? No, no lo conoces. Y déjame decirte algo. No es lo mismo saber de Cristo que conocer a Cristo. No es lo mismo que tú hayas oído de Cristo y que estés de acuerdo con lo que te han dicho de Cristo que conocerlo profundamente. Entonces la pregunta es, ¿estás conociendo al Señor todos los días? Porque dice la Biblia que si nosotros hacemos esto, si recibimos la palabra de Dios, si la guardamos, si rogamos por sabiduría, si rogamos por prudencia, si rogamos por inteligencia, entonces vamos a entender el temor de Jehová y vamos a hallar el conocimiento de Dios. ¿Cuál es el principio de la sabiduría, mis hermanos? Dice la Biblia que es el temor de Jehová, ¿no? Es el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, es temerle a Dios, es estar consciente de Dios. Y entonces la pregunta es, ¿qué es el temor de Jehová? Ahí está el punto. ¿Quién me puede explicar qué es el temor de Jehová? Mejor que nos lo diga la Biblia. Ahí está. Bueno, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y luego dice Proverbios 8:13, el temor de Jehová es, ¿qué dice ahí? Léanlo conmigo, es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, decía Salomón, aborrezco. Entonces tú tienes que amar lo que Dios ama y tienes que aborrecer lo que Dios aborrece. Y dice aquí que el temor, el verdadero temor de Dios es aborrecer el mal. Todo aquello que Dios no quiere que hagamos. Dios que aborrece, aborrece el pecado. Dios aborrece el adulterio. Dios aborrece la fornicación. Dios aborrece un mal testimonio. Dios aborrece el hurto. Dios aborrece que no honres a las autoridades. Dios aborrece que no obedezcan chicos a sus padres. Dios aborrece que no trates a tu mujer como vaso más frágil, como vimos el viernes en Amor y Respeto. Tenemos que tratar a nuestras esposas como vaso más frágil. Y como dice el estudio, no es que ellas sean más, que ellas sean menos que nosotros. No. Más bien Dios las diseñó diferente. Nosotros somos, como dice el estudio, como un vaso de cobre que aguanta más. Y ellas son como una vasija de porcelana. Y a veces pensamos que son como jarrito de tlaquepaque, ¿no? O cubeta de lámina. No, son, ellas son unas hermosas vasijitas de porcelana que se rompen fácilmente, se rompen más fácil que tú. A lo mejor a ti te pueden aventar y rebota el vaso ahí más o menos medio ondulado, pero quedó bien. Todavía puede servir agua en él. Ellas no. Dios aborrece cuando no tratamos bien a nuestras mujeres. Incluso dice Dios que si no las tratas bien, tus oraciones tienen estorbo. Tú podrás orar todo el día, pero si no tratas bien a tu esposa, si no provees para tu casa, en lo espiritual y en lo material, por supuesto, tus oraciones van a llegar cuando mucho al hoyo ese que está ahí, miren. Y ahí se van a quedar. Ahí se van a quedar. No van a llegar al cielo. Tenemos que arreglar. Dios aborrece el pecado, mis hermanos. Dios aborrece todo el asesinato, la mentira. Todo eso lo aborrece Dios. Entonces tenemos que estar conscientes de esto. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Entonces dice la Biblia que entonces vamos a hallar el conocimiento de Dios, porque de él viene, por supuesto, dice aquí, la sabiduría. ¿Y de dónde viene el conocimiento y la inteligencia? ¿Qué dice ahí? ¿De dónde? No oigo, hermanos. De su boca. Y entonces, tú, para oír lo que Dios te dice por medio de su boca, ¿dónde tienes que ir? A la Biblia. Ahí está la boca de Dios hablándote. Ahí está la boca de Dios. Dice la palabra de Dios, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Y luego te da la razón, te da el argumento, porque Jehová da la sabiduría, no la Facultad de Filosofía y Ciencias y Letras de la UNAM, que acaba de cumplir 100 años, por cierto. Claro, es una institución que yo respeto, por supuesto, pero sí está muy alejada de Dios en muchas cosas, ¿no? Tampoco te lo va a dar el mejor filósofo de tu cuadra o el mejor profesionista o el mejor psicólogo o el mejor psiquiatra. No, hermanos, tenemos que entender esto. Dios es quien da la sabiduría. De su boca viene el conocimiento y la inteligencia. De su boca. ¿Sí? ¿Qué va a pasar entonces? Vean en sus Biblias, por favor, que se nos lo traigo aquí. El versículo 7 dice, él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Fíjate, les quiero dejar una tarea, mis hermanos, nada más. Acaben de leer todo este capítulo de Proverbios 2 en casa y mediten en esto. A ver, ¿a qué me está llamando Dios? Me está llamando a escucharlo. Primero que nada, ¿no? A recibir sus palabras. Me está llamando a que guarde su palabra. Me dice que esté atento mi oído a su sabiduría. Me dice que incline mi corazón a la prudencia, que yo clame a él por inteligencia. Me dice que sea prudente, que mi voz siempre lo busque a él. Y entonces que busque su sabiduría como tesoros, como plata, como oro y todo esto, y voy a entender el temor de Dios y hallar su conocimiento. Ok. Dice más adelante que él provee de sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio, es el que preserva el camino de sus santos. Por eso te decía, Apolo, que esa bajada estaba firme, porque él preserva el camino de sus santos. Raúl, estás aplicando mal la palabra. Él habla de otros caminos, también ese. Dios te cuida. ¿Y si Dios hubiera permitido que la camioneta se fuera al barranco? Ahora sí hicieron. Estaría en la voluntad de Dios también. Y nosotros hubiéramos llorado muchísimo, pero diríamos amén por estos hermanos que fueron a entregar su vida a una misión y ahora están con el Señor. ¿Dirían amén a eso? Por supuesto que sí, ¿no? Por supuesto que sí. Pero bendito sea Dios que los trajo. Y aquí están, como decía mi abuelita, gordos y colorados, perfectamente guardados por el Señor. Gracias a Dios. Entonces, Dios guarda nuestros caminos y dice, entonces vas a entender justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Y dice el versículo 10, y voy a llegar hasta el 11 nada más, cuando la sabiduría entrare en tu corazón. A ver, ¿ya entendimos cómo entra la sabiduría de Dios a tu corazón? ¿Ya quedó claro? Por medio de su palabra. Ok. Cuando la sabiduría entrare a tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Y entonces viene un montón de promesas. Te va a librar del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que se alegran haciendo el mal. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. En fin, hay varias cosas ahí que Dios dice de una manera maravillosa. Te voy a librar de esto cuando mi sabiduría esté en tu corazón. Si la sabiduría de Dios no está en tu corazón, entonces va a haber problemas. Por eso le decía al principio, por eso hay problemas en casa. Por eso hay matrimonios que están afectados, padres con hijos, hermanos con hermanos. Todo esto, mis hermanos, entre nosotros como hermanos en Cristo, hay rollos. No es que el hermano no me saludó. Ya van dos domingos que no me saluda, hermano, se lo prometo. Dios mío, imagínate si Jesús se fijara en cuando tú no saludas. O sea, por favor, hermanos, Jesucristo dijo, si ustedes no perdonan a los demás sus pecados, mi Padre tampoco va a perdonar sus pecados. ¿Cuántas veces nos dijo el Señor esto, no? Entonces, esta sabiduría nos va a guardar. Entonces, mis hermanos, Dios es indispensable en todas las áreas de tu vida y de mi vida. Y les quiero comentar una frase de Paul Tripp que me parece sensacional. Dice Paul Tripp, y es para que tú y yo meditemos. Mira, cuando tú vas a la palabra todos los días, es porque estás convencido de que tienes acceso al mismo trono de Dios. ¿Sí estás consciente de esto? Dice la Biblia, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Por lo tanto, dice el libro de Hebreos, acérquense confiadamente al trono de la gracia. Tú y yo necesitamos ir todos los días por ello, mis hermanos. Dice Paul Tripp, habrá momentos en los que sentirás que no estás preparado para enfrentar lo que viene. En esos momentos, mira al cielo y recuerda que sobre todas las cosas hay un trono y en él se sienta Dios con toda su majestad inimaginable, gobernando todo para su gloria y para nuestro bien. ¿Sí? Acuérdate del trono. Todos los días recuérdalo. Dice la palabra de Dios que tú puedes ir a Él todos los días y tener una relación profunda con Él. Así que, mis hermanos, la más alta sabiduría, por supuesto, es el temor de Dios, y solo se logra a través del escudriño de su palabra y que sus preceptos permanezcan en tu corazón y en el mío. Amén. Creo que puse aquí unos consejos. Ay, perdón, este pasaje no lo dije, ahorita se los digo. Bueno, no más esto para terminar. Vean por lo que oraba Pablo, ¿no? Dice Pablo, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis, dice Pablo, y esa parte es bien importante, como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto para toda buena obra. Pablo, en un sentido, estaba dando gracias a Dios, y se los pone en la carta a los colosenses, y les dice que él daba gracias a Dios por la vida de los colosenses. Bueno, no tanto por ellos, sino por lo que Jesús estaba haciendo en la vida de ellos. Dice la Biblia, y le dice lo mismo Pablo, creo que a los efesios, les dice que él daba gracias porque amaban a Dios sobre todas las cosas y amaban a los hermanos. Era algo que se notaba en esa iglesia en Éfeso. ¿Sí? O sea, dice Pablo, yo doy gracias de que ustedes tienen en cuenta a Dios, Dios es lo primero en sus vidas, y aparte aman a los hermanos. Y cuando les escribe esto, les dice, por lo cual, por saber todo esto, dice Pablo, nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Pero fíjate por lo que oraba Pablo. Pablo no oraba tanto por cosas superficiales, ¿no? Dice, pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Empieza a orar de esta manera, por tus hermanos, por nosotros. Oren por Paul, oren por mí, oren por Félix, oren por Adrián, por Luigi, por Jesús. Oremos unos por otros, mis hermanos. Señor, te pido que tú bendigas a Polo, a Félix, a Raúl, a Adrián, a mis hermanos, a todos los que enseñan. Llénalos del conocimiento de tu voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden como es digno de ti, Señor, a que te agraden en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Qué importante es esto. Así que, hermanos, ¿cómo aplica esto? ¿Cómo lo aplico a mi vida práctica cada día? Examina hoy tu vida, y pregúntate. Pregúntate con toda honestidad. ¿Estoy recibiendo, guardando y obedeciendo la palabra de Dios? Pregúntate esto. Y no te estoy preguntando si lees a lo mejor una vez a la semana o dos veces. O sea, realmente, si tú lees a la semana una o dos veces, estás desnutrido espiritualmente. Estás a punto de sucumbir espiritualmente. Porque dice la Biblia que meditemos en su palabra de día y de noche. De día y de noche. Examina hoy tu vida, pregúntate esto. Número 2. Lee la Biblia todos los días. Comienza hoy. Anota las verdades que Dios te enseñe. Medítalas. Memoriza el versículo que más represente lo que has aprendido. Memorízalo. Memoricemos la palabra. Aquí hay una insistencia constante cada 8 días, hermanos, el versículo para memorizar. El versículo para memorizar. ¿Por qué lo hacemos? Porque sabemos que es bueno para cada uno de nosotros. No por darles lata. Ah, ya viene el pastorcito otra vez con el versículo para memorizar. ¡Qué latoso! ¿Eso piensan algunos? Ahorita tú dices, no, pastor, ¿cómo cree? Líbreme Dios de eso. Hermanos, yo sé que muchos no memorizan. Es más, yo sé que muchos ni siquiera leen la Biblia. Por lo menos todos los días. Déjame decirte, si es eso tu caso, tu vida es una miseria para Dios. Así de triste. Porque Dios, y no porque, es que esa es una regla del pastor o de la iglesia, seguramente la puso Polo y Raúl y Félix. No. Es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que tenemos que ir a su palabra todos los días. Y ahí me encanta cuando muchos de ustedes comparten. Oye, fíjate que hoy Dios me dijo esto, y hoy Dios me dijo esto otro. Eso es de bendición. Punto número tres, ahí está. Pídele a Dios sabiduría e inteligencia para llevar a la práctica todos los principios de Él, ¿sí? Todos los principios de Dios. Es decir, ora la Biblia, ora conforme a lo que la Biblia explica, conforme a lo que la Biblia te dice todos los días. Ten una profunda comunión con el Señor. Hermanos, la tragedia más grande de la iglesia en estos tiempos es que la iglesia ha dejado la palabra de Dios. Esa es la tragedia. Yo sé que muchos aquí van a la Biblia todos los días. Yo lo sé porque me comparten y todo esto. Va a haber algún día en que tengas que hacer algo. Bueno, si ya no leíste, tranquilo, no pasa nada. O sea, Dios sabe eso. Pero que lo normal, lo cotidiano, sea, dedícale un tiempo a Dios. Ahorita había una frase que se usó hace como unos 10 años que se llamaba, ¿cómo decían? El deporteísmo. ¿Nunca lo oyeron en el radio? Lo promocionaba una de estos gimnasios grandes, ¿no? No, que sé deporteísta, ¿no? ¿Qué quiere decir? Dedica, o sea, como si fuera una religión el deporte. Y mucha gente tiene el gimnasio como un ídolo, ¿no? No, ahí van y se pone, ¡ay, que les baje tantito! No, ya estoy flaco, ya estoy más proteína y a darle más. Y están ahí clavados 2 horas diarias. Llegan a las 6 de la mañana, a las 8 ya están bañados para irse a trabajar. ¿Está mal hacer deporte, hermanos? Claro que no está mal. Es como una vez se acercó una señora y le dijo al pastor, pastor, quiero preguntarle algo. ¿Puedo pintarme y maquillarme? Y el pastor le dijo, señora, no solo puede, debe. Debe hacerlo, señora, por favor, ¿no? O sea, no es malo que te maquilles, hermana. No es malo que te arregles bien, hermano. No es malo que vayas a hacer ejercicio. Es más, haz ejercicio. Es importante para la salud. Salta a correr un día, súbete una bicicleta, vete un rato a caminar, en fin. Eso está bien. El problema es cuando esas actividades se convierten en ídolos. Ese es el problema. Así que, mis hermanos, vayamos todos los días a la palabra de Dios y así como le dedicamos a veces 2 horas en la mañana al ejercicio o 1 hora al ejercicio, dedícale al Señor por lo menos, no sé, 1 hora en la mañana. Algo. Y que Dios nos guarde a todos. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, bendito Dios, por tu palabra, porque pues vemos que tú te has preocupado no solo por dejarnos la Biblia, sino que también nos dice en ella que vayamos todos los días a ella. Gracias, Dios. Gracias por lo que tú nos das. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias porque sabemos que fallamos muchas veces, pero también entendemos que tú eres misericordioso. Ayúdanos, Señor, a ser santos. Ayúdanos hacer luz. Ayúdanos, Padre, a de veras honrarte con nuestras vidas, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Ayúdanos a vivir en santidad. Tú nos dices, Señor, en tu palabra que tú aborreces el pecado. Tú nos dejaste muy claro en la carta de Santiago, Señor, que tú aborreces el chisme, que tú aborreces la murmuración, que tú aborreces, Señor, la fornicación, que tú aborreces el adulterio, tú aborreces todo pecado, Padre. Y nos dices que vayamos a tu palabra, oírte a ti, Señor, oír tu voz a través de la Biblia. Sabemos que todo viene de tu boca, Señor. Ayúdanos a ser diligentes, prudentes, sabios e inteligentes con esa inteligencia divina que viene de ti. Quita de nosotros el chisme, Señor, precisamente la crítica, porque también, Señor, sabemos que se da también, Padre. tristemente, en todas las iglesias hay este problema. Ayúdanos, Padre, porque ahora nos has dejado claro que tú aborreces el pecado, Señor, y que como hijos tuyos, pues debemos evitar este tipo de cosas. Padre, ayúdanos también a entender tu palabra todos los días. Ayúdanos a meditar en ella y a ponerla por obra cada día, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque nos has dejado este precioso medio de gracia. Y ahora, Padre, tenemos libertad para ir y estar en comunión contigo. Bendito eres tú, Padre. A ti sea toda la gloria y toda la honra. En Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga a todos, mis hermanos.